Bienvenidos a Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.
Muy buenas noches, día sábado, saludos para toda la gente, amigos y amigas que están escuchando otro capítulo acá de Mestiza Cultura. Saludos Camila, saludos Carla Díaz, estamos aquí con Gonzalo Fouveré.
21 de abril, San Anselmo, o Anselmo, no, hay una caleta en el sur que se llama Anselmo, ¿no? No, esa es Anselmo. Un abrazo a todos los que están ahí en el taxi, en la micro, en la casa, en todos lados. Disculpen mi confusión, los amigos de Anselmo, la hermosa caleta de Chiloé. Un abrazo para todos ustedes y parte Mestiza Cultura por la 102.5. Para todos esos que se están preparando para el carrete.
Esta noche vamos a tener grandes invitados musicales compartiendo con nosotros, pero antes tenemos un dato muy importante que pasarle. No. Los amigos de
¿murió?
Sonora de Llegar.
¿Murió ella?
No, todavía no. Hay que seguir el Twitter, se murió la vieja. Y ahí vamos a estar informados.
No, yo pensé que era...
No, tenemos una información musical, los amigos de Sonora de Llegar.
El Miño.
Mítica banda ska liderada por Miño de Villa Alemana. Está lanzando disco nuevo, El Ruido Necesario, se llama el nuevo disco de Sonora de Llegar.
¿La Villa Alemana no es esa, la de la Villa Baviera?
No, está muy lejos, en kilómetros, y son historias muy distintas. Viernes 11 de mayo, fiesta lanzamiento del Ruido Necesario junto a la Arquilla Tropical y Los Miserables, Espacio San Diego, Santiago. Y después el sábado 12 de mayo, fiesta lanzamiento del Ruido Necesario, segunda parte, junto a la Arquilla Tropical y Feochi de Caraccioli, que es la banda de bronce donde está Tabilo y los bronces de Chico Trujillo. El Bar de Valparaíso, viernes 11 de mayo, sábado 12 de mayo, y va a estar Sonora de Llegar presentando su nuevo material. Vamos a escuchar un adelanto del nuevo disco de Sonora de Llegar.
Buenísimo.
El tema 93, acá en Mestiza Cultura, Sonora de Llegar.
Pulso en tanto la verdad.
sonaba Sonora de Llegar con el tema 93 del disco El Ruido Necesario. Viernes 11 de mayo van a estar en Espacio San Diego, sábado 12 de mayo Elevar al Paraíso con muchas bandas. Infórmese, viene el lanzamiento del nuevo disco de Sonora de Llegar de Villa Alemana, donde era el vidente Miguel Ángel de Villa Alemana, de donde es la Floripondio, Chico Trujillo, Villa Alemana, al ladito que pues nada que ver con Villa Baviera, Colonia Dignidad, que eso es en el sur, séptima región.
Eso también es una Villa Alemana, ¿no? Fue un tiempo una Villa Alemana.
También, pero muy distanciada en kilómetros y en historia. Oye, tenemos grandes invitados.
¿La dura? No. Ahí vienen llegando, mira. Bienvenidos, muchachos. Gracias por venir a este programa pobre, humilde, pero famoso. Así que todo el mundo ahí está escuchando en la 102.5. Oye, Cristóbal, ¿cómo te viniste tú para acá? ¿En Transantiago?
No recuerdo.
¿O sacaste el Mercedes?
No recuerdo cómo llegué.
Bueno, todo el mundo conoce el Transantiago. Es un sistema de transporte público urbano que opera en la área de la región metropolitana. Algo que trajo muchas cosas malas para todos los chilenos. Esto nació más o menos, que dijeron que iba a estar conectado con el tren suburbano, que era el Metrotren. Dijeron que iba a estar conectado con el Metro de Santiago. Dijeron que los precios iban a... Dijeron millones de cosas. Y al final la gente lo dio. Pero te quiero contar algo que nos dejó el Transantiago algo positivo. Algo muy, muy bueno. O sea, una banda que nos visita hoy día. La Tranza. Es una banda que nace en el año 2011 en el transporte público de Santiago. En el Transantiago. Cuando casualmente jóvenes de distintos lugares de la comuna de Maipú se conocen trabajando en la locomoción colectiva, de donde derivó su primer nombre, La Tranza en Cumbia. Luego de esto, la banda comienza a trabajar en la creación de temas propios, realizando la grabación de su primer EP en el 2013 y su primer disco llamado Carnaval Callejero. Yo sé que la Carla escribió esto con todo cariño, pero los tenemos aquí, ellos cuenten la historia. Lo que es La Tranza, lo que es La Tranza en Cumbia, lo que han vivido la cumbia, los que no le han pagado, los que sí le han pagado, todo. Así que esta noche, La Tranza en Mestiza Cultura.
Buena. Bienvenidos.
No, porque era muy largo. Imagínate, desde el 2011 al 2018 ya han pasado hartos años, ¿no?
Ha pasado harto agua bajo el puente.
Muchachos, muchas gracias por venir, por tomarse el tiempo. Como bueno, lo dije al principio, esto es un programa pobre, pero famoso. Así que de aquí van a salir con 20.000 likes.
Tenemos a Emilio y a René, que nos acompañan en representación de la banda, a contarnos un poco la historia de la actualidad de La Tranza.
Emilio es un cantante muy particular, porque yo lo he visto con una especie, no sé si de falda o es una falda, ¿sí? O esto que usaba el Juan Ayala, que era como un falda-pantalón.
Claro, como un faldón.
Sí, y te da como esa sensación un poco quizás femenina del cantante, ¿no? ¿Eso es un poco lo que querés lograr o es mi impresión quizás, ¿no?
Más que a lo femenino, a lo andrógino, a lo fuera de sexo, ya. Que no sea algo como identificable.
Claro.
Un poco como lo que ocupan en los rituales de ceremonia, pues que no hay como una vestimenta de hombre o una vestimenta de mujer.
Claro.
Más que nada eso se nota como por las características físicas, pero en sí el traje es como ceremonial.
Sí. Es muy interesante eso, ¿no? Porque como dentro de la cultura del rock que se, digamos, juega hacia los distintos subgéneros de la música popular, siempre como que el vocalista, está esta cosa súper como heteronormada y todo, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, presentar algo, como dices tú, andrógeno y de alguna manera romper un paradigma, ¿no? De lo que es la escena, el rock, algo distinto, ¿no?
Claro.
No, está súper interesante.
Igual, a lo largo de la historia han habido vocalistas, bueno, más que vocalistas, como gente de la escena que ha ocupado faldas, porque en realidad es una falda, o sea, no, al que se le ocurre y que tiene la pachorra de hacerlo, lo va a hacer, pues, y el que no va.
Yo claro. las primeras faldas que vi en el rock latinoamericano las vi con Café Tacuba, me parece.
Claro.
¿Sí? En el año 90 y tanto, en el Unplugged, una cosa así, ¿no?
En el Unplugged de Los Fabulosos Cadillacs, él también ocupa como una falda corta, negra, el
claro,
Vicentico.
Claro, que tenía un look medio Stone Temple Pilot en esa época,
claro,
¿no?
Claro, sí, de hecho, el mismo look, así claro, como los pelos parados, rojos.
Pelos rojos, ¿no? Y también es una manera como, también un nuevo rock
punky.
Que venía con cambios culturales, ¿no?
Aldo Asenjo ha salido con Tutú.
Eso ya es el liderazgo total, la vanguardia.
Nosotros para un Caupolicán, uno de los primeros Caupolicanes, teníamos un trompetista que salió con un tutú y un traje de guaso.
No, buenísimo.
Era para un 18, con un tutú y un traje de guaso.
A mí, les contaba en off que los vi en el Teatro Caupolicán. Teatro Caupolicán, sí. Tuve una laguna mental, de esas que te vienen cuando ya cumplís 30. En el teatro, y también me pareció, no recuerdo el momento, la energía que había en el show, y recuerdo esas visuales muy potentes, muy políticas, muy contingentes de ese momento. Y la verdad es difícil encontrarse con bandas que tengan esa parada, ¿cachai? Porque de repente, ya cuando soy medio famosillo, famoso me refiero a una consolidación que te permite hacer muchas cosas, como,
claro,
no sé,
soltarte.
Como Yapo, por ejemplo, claro, que puede hacer unos temas increíbles en el Festival de Viña del Mar tirando palos potentes, ¿cachai? A los carabineros.
De repente a la misma gente que está ahí y se los dicen y
claramente.
Y son morbosos igual, pues, y muestran a la persona.
Claro, sí.
Entonces, ¿cómo fue la percepción? O sea, mi percepción te la cuento ahora, pero ¿cómo fue la percepción de la gente después que hicieron esa parada así bien, bien energética?
Es que igual la banda, bueno, cuando éramos Transancumbia, y las canciones las escribían otras personas y todo, porque al principio de esto éramos otras personas y escribían, claro, otras personas.
Pues fue cambiando el grupo humano, claro.
Y al final al carnaval un
quedamos
poco.
Dos personas nomás de los que estamos ahí. Y bueno, de hecho yo al principio de la banda no me gustaba componer para la banda. No me encontraba como qué componerle a la banda, no sabía cómo hacerlo en realidad. Entonces,
¿cómo era el estilo inicial, una cosa así?
Claro, claro, porque era solo la cumbia y yo no era una persona de cumbia.
Entiendo.
Sí, sí la entendía, sí era algo que yo pudiera hacer o interpretar, pero yo en ese momento era un intérprete cantante, no sí. Era, y tenía mi otro lado que
tu
era
banda autoral
de,
iba por otro
de
lado.
Autoral, claro, sí. Pero claro, no nunca me había salido de escribir por cosas que a mí me hacían vibrar. Uh-huh. Con la banda igual aprendí un poco a salirme de mi zona de confort. Y es que empecé a escribir, por ejemplo, el primer tema que escribí para La Tranza, No Me Gusta la Droga.
Y
este tema que está sonando ahora, que ya no.
Eso es el disco Carnaval Callejero, el 2015.
Sí.
¿Ese fue tu primer tema dentro del disco?
Claro. De hecho, el EP que lanzamos por primera vez, que es El Permiso Tío, que tiene 5 temas y son todos cumbia, ninguno...
Era,
o sea,
tuyo.
Ninguno era autoría total de mía.
Bueno, yo recuerdo haberlos visto en la Fonda Permanente, en el local de Loreto, de la calle Loreto, claro, ahí en la comuna de Recoleta. En algunas ocasiones los vi ahí cuando eran Transancumbia, tenía mucha potencia, era un sonido un poquito más artesanal al principio, pero tenía mucha energía.
Oye, qué buen recuerdo que te sacaste.
Sí, Loreto. No, o sea, Loreto máximo.
Todo músico se acuerda de Loreto ahí, de esa curva.
Entre en que se acuerde y no se acuerda.
En demonía, vale. Sí. No, yo me acuerdo. Habla por ti.
Era maravilloso, Loreto.
Es que era más
lugar.
Chico.
Yo no era tan chico. Ya era viejo, pero era genial Loreto. Y bueno, ahí los vi, me acuerdo perfectamente. Y tenía mucha energía la banda. Era más simple, más rudimentario todo, sí. Y a nivel de contenido, claro, era como una cosa más coloquial, más divertida, pero después me lo fui encontrando ya como en La Tranza y me di cuenta que empezaron a aparecer otras referencias musicales y un poquito más de contenido social y política en las letras, ¿no? Como que la banda se fue definiendo como una banda ya con un contenido y con un mensaje un poco más potente a la medida que fue madurando el grupo, ¿no?
Claro, en la medida también de que las personas que... porque... O sea, el inicio de la banda es muy, muy, muy errático, porque no es como que ya, hay bandas que empiezan en la micro, pero son un grupo de amigos que se va a la micro y después empiezan a crecer. Esto es literalmente 5 desconocidos, 5 pelagatos que no se habían visto en su vida, que en una micro y yo era así como blusero, como que andaba tocando otras cosas. Y los chiquillos también, unos les gustaban los Cadillacs, otros les gustaba Mar Azul, como que... No sabemos de dónde, no tenemos ni idea por qué pasó que nos caímos bien y nos dijimos, oye, ¿sabéis que salgamos a las micros todo el verano? Y todo el verano, a las 10 de la mañana en la reja nos juntábamos a comer y a hacer micro, y a hacer micro, y a hacer micro, hasta que unos locos nos dijeron, ¿por qué no hacen esto mismo? Así, esto mismo es la Peña Andano Parra, que son los chiquillos de San Bacanuta, y cada vez que me pregunten y que cuenten la historia les voy a tener que agradecer, porque fueron los primeros que
los llevaron a un escenario,
sí. Y nosotros nos montamos literalmente con un djembe de 10 lucas, un güiro de tarro, una guitarra que no se conectaba y un jam block a hacer el mismo show de las micro. Así, señores pasajeros,
era
dama
un poco
caballero.
Lo que en los años 80, 90 era el grupo La Contru. No sé si tú ubicas ese grupo.
No.
Que
pero
es un grupo
que cacho por
es
ahí.
Que Cristóbal, aparte de ser un buen mozo y vestirse en esas camisas elegantes, es una Biblioteca Andante, de la música chilena.
Es un grupo importante dentro del mundo popular, donde los músicos venían del mundo, eran obreros de la construcción.
Claro.
¿Ya? Y entonces ellos como que se fabricaban instrumentos artesanales.
Ya, bacán, ¿no? Claro.
Ah, y tocaban con el...
Sí. Y fueron conocidos, iban a la tele, tocaron la fiesta Los Abrazos.
Claro.
Y de hecho, bueno, hay un caballero que siempre se me olvida el nombre, que es el baterista de la Contru, es el papá del baterista que toca con Claudio Narea y con Miguel Tapia.
Ah, bueno.
Uno de Ricardo Carrasco, sí.
Bueno. Tócatela del Serrucho.
Oye, cuánta memoria.
Pucha, no me falla. Y así se fue
articulando. Sí, pues lo nuestro fue literalmente, o sea, si tú nos viste en Loreto, nos llevábamos más de... 6 meses, 7 meses tocando.
Tenía frescura, sí, el proyecto.
Una frescura así increíble, no nos conocíamos. Yo creo que con suerte nos conocíamos los cumpleaños recién entre los chiquillos. Y lo otro que pasó es que, claro, lo primero, la primera vez fue así, señor pasajero, dama caballero. La segunda vez, señor pasajero, dama caballero. Pero ya como que era un escenario, entonces como que había que cambiar de alguna forma.
Reformular,
y ahí llegó un batero de la nada, que tampoco yo no había visto nunca. Era un amigo de uno de los locos de la banda. Después un amigo de uno de los locos de la banda, llegó un bronce. Después un amigo de uno de los locos de la banda, llegó otro bajo, porque el bajo no... Entonces como que en realidad se vinieron juntando, y cuando empezamos a hacer Transancumbia, algunos se conocían hace un mes. Nunca habíamos hecho un tema juntos, o sea, habían temas que venían de otros compositores, de chiquillos, y dos temas que habíamos hecho en el momento como Transancumbia, y eso fue lo que empezamos a tocar nomás, pues, y el resto fueron un cover de Sin Documentos
de los Rodríguez.
Calamaro, sí, pues, de los Rodríguez, y filo, y el resto así hasta loca, no sé, pues, si no teníamos más repertorio, y empezamos a presentarnos, y empezamos a agarrar solidez, y nos fuimos para Argentina.
Buenísimo.
Y en Argentina conocimos a La Pata de la Tuerta. Vinieron los chiquillos de La Pata de la Tuerta, pa, ahí nos abrimos. Ahí ya cambió totalmente, pues yo los caché a los cabros con unas pintas bacanes, ¿cachai? Bueno. Yo no sabía, por ejemplo, cómo ser cumbiero, ¿cachai? Porque uno como un artista igual te estáis mostrando, porque si no uno tocaría detrás de una cortina y sería pura música, pero en ese momento tú estáis presencial. Entonces yo como que me escondía, yo tenía ese problema que no era yo. Entonces cuando conocimos a La Pata de la Tuerta y hicimos este tema, justo que está sonando, que es Carnavalera,
sí.
Otra cosa, pues esto no es cumbia.
Claro.
Y ahí empezamos las primeras rupturas, ahí yo hice las primeras canciones, pues que ya no es como un reggae, es saya.
Es una mutación.
Claro,
un poco
y empezaron, ¿no? a llegar cosas y empezó a llegar gente nueva, hasta que ocurrió el Gran Cisma. Y el Gran Cisma es cuando se cambia el nombre, se separa la banda casi completa y se hace un recuento de todos los chiquillos, y ahí quedamos como 10, o no, éramos como 12 cabros, es como 5 bronce, así, no le decíamos que no a nadie, sino no sabíamos qué hacer como banda, no sabíamos, yo tenía 17, 18.
Y ahí, bueno, se llama La Tranza.
Sí, pues, y ahí no hacemos el cambio a La Tranza, y por ejemplo, uno de los problemas es que sacamos el disco La Tranza,
¿la danza?
Con los 5 temas del EP de Transancumbia.
Ah,
y los rehicimos para el EP. Entonces, en realidad, el disco Carnaval Callejero no es La Tranza tampoco. Ah. Es como la transición entre la Transancumbia y la tranza.
Es un poco como tú tocando en vivo. Así como que es o no es.
Claro.
Es un poco lo que querís representar. ¿Cachai?
Claro, es como una, en realidad es como la colita de lo que quedó del aprendizaje y lo que queremos llegar. Pero
buenísimo.
En realidad, este EP que se viene ahora... yo creo que si le preguntamos a todos los chiquillos de la banda, que ya son inamovibles por primera vez, onda, yo, weón, ha sido un tiempo
ya
en
el elenco está consolidado.
Habían 5 guitarristas en 4 meses, ¿cachai?
Sí.
Vamos
y René se integró en la última parte, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Claro, yo voy a cumplir 2 años,
bueno,
en la banda ya.
René está aquí también invitado por nosotros, los dueños de este programa.
Mira, le haremos más consultas a René para que también nos cuente un poco su testimonio. Nuestra productora nos... hace un alcance para que escuchemos un poquito de música, hagamos una música.
Hagamos una música. Oye, ¿cómo estará nuestro amigo que le robó la camioneta? ¿Habrá recuperado la camioneta, no?
No sé, pero ya no está materialista.
No está...
Escuchemos a
Felipe Bello.
Escuchemos material de
La
Tranza, acá en Mestiza Cultura, y volvemos enseguida.
Oh, alegrar. Hey, oye. La noche entera sin parar. Hey, oye. No nos pueden controlar. No. Hey, oh, let's go. Hey, oye. La vida para alegrar. Hey, oye. La noche entera sin parar. Hey, oye. No nos pueden controlar. No. Hey, oh.
Seguimos acá en Mestiza Cultura. Cuando los vi en Loreto como la Transa en Cumbia, me acuerdo que estaba con mi hermana Claudia. Ella manejaba un bar de karaoke en ese momento en la Florida, por allá. Habló con ellos para que pudieran ir, tuvieron conversaciones.
Buenísimo.
Finalmente no se pudo en
le
ese momento.
Le cobraron muy caro.
Ya era muy importante, sí, muy famoso en ese momento.
Típico los músicos famosos.
Pero bueno, nada, gran banda.
Páguennos, por favor.
No, es justo. A mi hermana le encantaba la banda, y siempre me preguntaba.
Oye, pero la Transa se va a México. ¿Qué? ¿Va a estar tocando en un bar de mala muerte?
No, por supuesto.
Se van a México. Cuéntenos de eso.
Bueno, en realidad la banda ahora actualmente se encuentra trabajando mucho. Estamos como chinitos porque hicimos material nuevo y lo vamos a lanzar muy prontito.
Buenísimo.
Acabamos de escuchar un adelanto, de hecho.
Claro. Y para fines de mayo, principios de junio ya está, va a estar todo listo con nuevo single, nuevo video, nuevo material. Y también está una gira que queremos hacer a México el mes de octubre.
Buenísimo.
Entonces la banda se está...
Vamos a tocar con los decadentes, la escandalosa tripulación, que es una banda también que queremos caleta.
Sí.
Y anoche tocaron en Mendoza, estuvo increíble.
Vamos a Mendoza.
Vamos allá.
Este fin de semana vamos a Mendoza, mañana
sí,
nos vamos.
Sí.
Ah, buenísimo. Sí.
Pero
con la escandalosa
bueno,
igual.
Claro.
Ah, buenísimo.
Sí. Hay mucha entrada vendida, está todo listo.
Oye, ¿y nos pueden tocar en vivo, en formato acústico, real y presencial, un poquito de música?
Pongámosle.
Hagamos música.
Eso. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento. La Transa está aquí contando su historia y
se
nos van a tocar.
Se van para México en octubre.
Un poco de música.
Tanto tiempo... No entiendo lo que siento y no puedo vivir del recuerdo. Las otras cosas son del viento y no puedo vivir así sin tu amor. Amor que sufre, amor que mata, amor que quema, amor que me quitó el alma entera. Si fuera lo que yo quisiera, fue así. El tiempo que pasé recordándote. Forma de
para.
Muchachos, muchas gracias por venir, por regalarnos estos sonidos, música chilena, música del mundo. Muchas gracias por venir, La Tranza. Suerte en
éxito en Argentina, en México, éxito en México por estar presentando la música, y esta es su casa cuando quieran venir a mostrar y a contarnos lo que están haciendo.
Ya, gracias, bacán, muchas vale, gracias cabrón. A ustedes por invitar.
Ojalá que nos vaya bien, chiquillos, agreguen a los Facebook, al YouTube, a todas las cosas esas.
Nos vamos a la pausa. Esto es Mestiza Cultura por la 102.5.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, en el 102.5 Radio Universidad de Chile. El primer bloque estuvimos con los amigos de La Tranza, nos contaron toda su historia, cuando eran transancumbias, después La Tranza. Fue un viaje interesante, ¿no?
Fue un viaje increíble, un vuelo increíble, pero ahora queremos estar en otro vuelo. O sea, se te notó la energía, te pusieron otra música y entraste a una zona más espiritual, Cristóbal González.
Una zona cabalística.
La persona, la artista, la mujer... El viento, la energía que llegó a nuestro estudio, es un viaje liderado siempre por emociones intensas. La música de nuestra invitada pasea con libertad, partiendo siempre desde el pop acústico hacia diversos estilos, swing, jazz, blues, folclore, entre otros, y pone especial cuidado en las letras y sus contenidos. Así, la atención está puesta en observar la vida misma y sus distintos pliegues, los que se visten de melodías particulares que acompañan las distintas temáticas que aparecen. Para contarnos de todos estos detalles y esta belleza, tenemos a Verónica Sofía.
Hola, mucho gusto. Verónica Sofía.
Verónica Sofía,
error
disculpa.
Error muy común, estoy completamente acostumbrada. Perdóname. Le pasa a mucha gente.
Sí, perdóname.
Y damos la bienvenida también a Grace, que nos acompaña esta noche. Que Grace, es corista y participa en el proyecto también musicalmente.
Uh-huh. Me puse nervioso porque salieron esas dos F y no sabía cómo decirlo.
Está bien, tranquilo. No, de hecho es un tema familiar. Sí, entre los primos tenemos un chat y lloramos juntos y todo, porque nos pasa tanto que incluso mis primos hombres les pasa así como, señorita Sofía, y como, no. Y después se encuentran un año Verónica. Después de los mails como, pero ¿cómo, don José Antonio? No, sí, yo era Sofía. Y como que tenemos todo un problema con el Sofía. Ya se solucionará.
Tenemos un álbum debut que dice Hay que andar.
Sí, hay que andar.
Cuéntanos un poquito.
Hashtag vamos que se puede.
Hay que andar.
Bueno, yo soy... Ay, ¿cómo se explica? Ese primer álbum debut empieza a ser una exploración. Yo soy actriz también. Entonces, por eso decía lo de las emociones, como que siempre me pasó que me decían, ya, pero ¿cuál es tu estilo? ¿Aquí vienes a, como en qué estilo vienes a cantar? Y yo decía, yo no vengo a cantar en un estilo, yo vengo a cantarle a ciertas cosas, y los estilos son como medios, ¿no? Para mí, como que uno usa esos medios, y el que más le combina a la temática, para mí, como que se va usando, siempre dentro de un estilo pop. Y ese primer disco, Hay que andar, es un disco que yo hice muy chica, un disco muy existencialista,
y nostálgico. Que,
nostálgico, muy íntimo, muy cargado a la fusión. También eran canciones y era bien pop, pero tenía mucho más folclore, era más fusionero, yo creo. Estaba como explorando y eran bastante más distintas los estilos unos entre otros. Me pasaba que gente que me ponía el disco y decía, oye, pero esta canción no tiene nada que ver con esta. Y yo me daba la libertad nomás, me daba la libertad de hacer las canciones que nacían. Y Hay que andar es como parte de esa exploración, ese proceso. Y como desde un lugar yo mirando el mundo, diciendo como, bueno, no entiendo nada de esto que está pasando, es un poco difícil la vida, pero hay que andar y hay que echarle para adelante, con lo bueno y con lo malo.
Y llegaste y dijiste, ¿sabéis qué? La vida es corta.
Exacto.
Y no hay que andar mucho, la vida es
como
corta.
Como diríamos en el cine, corte A, la siguiente escena es La vida es corta, vamos.
Tu segundo
claro,
álbum.
Es que es el segundo álbum. Entonces, la este primer es álbum yo creo que es más una cosa como de observar la vida con mucho, es algo muy personal en ese sentido, como con muchos miedos de cómo vivirla, de cómo enfrentarla. Y ya el segundo disco empieza como a poner más experiencias en la palestra, como que ya después de que te pasaron las cosas, que lloraste, que te reíste, qué sé yo, empiezan a haber más otras conclusiones, y para mí la conclusión es como desde un lugar muy positivo y desde mucho humor.
¿Cómo fue?
La vida es corta, vamos, démosle ahora ya, 1, 2, 3, más sabor.
¿Cómo han sido los caminos de difusión y de rodaje, digamos, de estas producciones en vivo, en los conciertos, los circuitos, Santiago, otras ciudades?
¿Me repite la pregunta? ¿Cómo, en qué sentido, cómo ha sido?
¿Por dónde se han presentado los discos, lugares, conciertos, el feeling con el público?
El primer disco es un disco que conoce poquita gente, pero los fans más grandes se lo saben todo. Y siempre me piden canciones que Ponte Tú Uno ya no toca, por ejemplo.
Eso siempre pasa.
Y alguien dice, no, El Bote Carabela. Y yo como, oh, y como que lo tengo casi que ya...
Es que esas son las canciones, creo que uno hace desde...
Como genuinas. Como sí, desde un lugar
después,
super honesto.
Después empieza a pensar, ay no, que el coro tiene que durar menos de un
totalmente
minuto.
Ay,
que la canción, llega un productor y te dice, no, que cómo funciona, y luego sí, escribe un libro y dice,
cierto,
¿cómo funciona la música? Y
esto
van
100.000
personas
hacer
y lo compran, y claro, y funciona.
Sí, esto es lo que hay que hacer.
Y uno termina haciendo otras canciones.
Yo creo que pasa un poquito por ahí, después yo me puse, por ejemplo, ese primer disco es un disco de autor independiente, donde yo lo hice sola y me di la licencia de decir, esta canción me salió, así la tiro al mundo, ¿cachai? Uh-huh. Y después como que empiezan a haber más trabajo. Entonces hay un poquito de esa producción, pero también hay un poquito mío de madurez también de decir, ¿sabéis qué? ¿Cuál es la mejor manera de decir las cosas? Y me daba cuenta que hay canciones que, no sé, a ti te ha pasado, pero canciones que a uno mismo después no le gustan tanto, como hoy no la resolví tan bien, como que le podría dar una vuelta. Y en ese momento de uno está explorando, entonces simplemente la suelta. Pero después ya empecé a cachar cuál es tu estilo, qué es lo que a ti te gusta, y así música que a ti te gusta escuchar, y va siendo más agudo y va puliendo más. Entonces, bueno, ese primer disco fue bien exploratorio. La verdad yo no tenía como... Estaba como explorando la música todavía. Lo mostramos durante el 2013, lo lanzamos el 2014. Y fue un bonito primer paso, la verdad. Y ya después, con La Vida es Corta, fue como ya. Aquí ya estoy encontrando algo. Y también, como yo también estaba en la actuación y siempre estaba en los dos mundos, también hay decisiones más concretas mías. Decir, esto es lo que quiero hacer. Esta es la música, esta es la forma. Entonces, el segundo disco, La Vida es Corta, yo siento que viene como con mucho, viene mucho más afinadito, con una identidad más clara, y empezamos a moverlo mucho más también. Y ahí es un disco que lo empezamos a empujar más y que lo tocamos mucho en Santiago, que he tenido harto éxito, porque la verdad es que, como todos los independientes, yo creo, yo todavía siento que estoy empezando. Es algo que uno lo deja ahí y lo vaya empujando en la medida que podí, la autogestión y qué sé yo, pero empezó a tomar como vuelo propio, como fuerza propia. Las canciones, la gente empezó a escribir, lo giramos más, fuimos a Temuco, a Chillán, a Valparaíso, empezamos como a moverlo más, ¿cachai? Y la gente siempre, muy buena recepción, sobre todo cuando no lo conocen, como decíamos antes, como decía un poco la presentación, hay mucha atención en las letras, y yo me fijo de que sea un lenguaje que todos puedan entender. Entonces pasa que la gente, es mi sensación, se sienten súper identificados. Y después me comentan las canciones, gente que no me conoce, de repente estamos tocando, después dice, ¡ay, qué buena esta canción! Me gustó mucho lo que decías en esta canción. Y son como letras que llegan y que se quedan y que se entienden. Entonces hay una buena comunicación con el público. Esa es la sensación que tengo.
Que escuchen los autores que nos están escuchando, que hacen canciones difíciles. Sí, ¿no? La gente,
todo
la gente labura todo el día. La gente labura todo
Gracias,
el día.
Estoy contigo.
Trabaja y está preocupado de sus hijos, de sus problemas. Y no quieren escuchar una canción que diga súper caligráfico, te estiloso. No quieren escuchar cosas.
Yo creo que
así,
hay momentos,
¿no?,
para todo. A veces ¿sí? uno tiene ganas el fin de semana, que estoy en el sábado, de mirar la luna, irte en la profundidad. Pero claro, a veces tienes ganas de que te tiren para arriba, de pasarlo
claro
bien, de que sea algo más ligero. Igual eso es mucho una decisión. A mí me pasa que mi música en general es bastante positiva, bastante luminosa. Yo creo, ¿no? Tú dirás Grace.
Grace.
Pero esa es mi sensación. ¿Qué decís tú?
Yo que tiene un poco de todo. Hay veces en que la música... Bueno, yo conozco el disco Hay Que Andar. Me lo conozco de memoria.
Ah, ¿tú eres de esas fans?
Yo era de esas fans, sí, que le gustaban.
Es muy linda la historia.
Que le gustaba contar. El Bote Carabela y que todavía lo recuerdo. Y,
y que lo pedías desde el público, así, Bote Carabela.
Claro. Bote Carabela. Pero...
Hay de todo.
Sí, hay de todo. Es que...
Hay harta profundidad de repente.
Que es como salir, como ir a tu cajón y de repente querer andar con un vestido y te pones un vestido, o querer andar con un pantalón y te pones un pantalón.
Como que hay
de todo.
Tenéis
para escoger.
Depende del momento, del ánimo,
de las ganas.
Yo creo que igual, sí, hay harto existencialismo. Mis letras son bien así reflexivas. Pues soy bióloga cultural, hablábamos antes, fuera de los micrófonos.
Sí.
Entonces hay una cosa inevitable como de observar la vida y de reflexionar. Pero yo siento que también tiende a un lugar positivo, digo yo, porque al final para mí es como, mira, el mundo está un poco desordenado, está la cagada, o le damos o renunciamos, ¿cachai? Y claro, yo siempre voy a optar por tratar de darle, igual como tratar de hacerla como se pueda.
Hiciste después de esto, bueno, estábamos hablando de la biología cultural en off, pero hiciste un tercer álbum, un EP, que se llama La Maga. Tiene que ver un poco con la biología cultural, con este camino, con un poco del camino arrastrado. El crecimiento, la madurez que me contabas al principio.
Mira, la verdad es que si bien el primero era más nostálgico, pero más observando desde la distancia, el segundo disco es un disco mucho más extrovertido, más energético y más lleno de humor.
Más aquí estoy yo.
Más aquí estoy yo, sí. Y más también poniendo una visión de cómo yo voy a enfrentar las cosas. Y yo las enfrento, trato por lo menos desde el humor y desde el juego. Lo que dices tú, como que la vida ya es bastante densa, no hay que darle más densidad, sino que, ¿para qué? Podemos tomar esto y sacar algo bueno de esto y tirar para adelante. Entonces hay algo bien enérgico en el segundo disco. Y este tercero, en cambio, es un disco luminoso, yo diría también, pero más sensible. Yo tomé la decisión, yo dije, quiero hacer algo más sensible, y además un disco que tiene un objetivo particular, que fue explorar en lo femenino. Y por eso hice un EP también. Dije, como que tengo ganas de hacer un pequeño disco, un cúmulo de canciones, son 4 canciones, y voy a investigar en este concepto. Y desde ese concepto, que es un largo viaje, en verdad, nacen estas 4 canciones que al final la letra se va plasmando en distintos resultados como de mi exploración también.
Escuchemos un poquito de música, ¿te parece?
Escuchemos.
El Vuelo, en Mestiza Cultura.
Para entender el vuelo, para prender el... que parece, si no pierde las hojas, no florece.
Estamos acá en Mestiza Cultura, en off estamos hablando de la problemática, ¿no? De que hace falta más presencia de las cantoras y de las músicas mujeres en los escenarios. Jueves 10 de mayo, La Matre Fest, Mariel Mariel, Annette Yu, Máquina Candela, Evelyn Cornejo, siguiendo luchando, digamos, por la presencia de músicos en el escenario. Pasamos ese dato, ese réclame, ese aviso y comentamos tu producción.
Bueno, aprovechar de decir al tiro, ¿sí?, que el miércoles 9 de mayo, justo el día antes, buenísimo, es el lanzamiento de este EP, y dejar a todo el mundo muy invitado a que vayan a la sala SCD de Plaza de Gaña a las 8. Vamos a estar haciendo el concierto de lanzamiento de EP.
Una muy bella sala.
Hiciste una convocatoria por las redes sociales a mujeres ciudadanas a conformar un coro femenino. Cuéntanos de eso.
Bueno, en medio de esta exploración que yo tenía, que era una pregunta real y legítima que tenía hace tiempo, porque era como... Además de lo obvio de que tenemos que defender los espacios para que ocupemos las mujeres en todos los espacios públicos, porque es lo justo y porque somos más de la mitad de la población, también me hacía la pregunta ya, pero ¿qué es lo que se está perdiendo? Porque ¿qué es lo que se está perdiendo el mundo con el hecho de que no estemos? Porque no estamos, de verdad estamos súper ausentes, que es lo que hablábamos justamente en off. ¿Qué es lo que se pierde el mundo? ¿Qué es eso femenino que venimos a traer y que se está como desequilibrado en el mundo actual? Desequilibrado.
Y la representación de los medios y en los todo, shows.
En todo, eventos. Tiene que ver con una forma de vivir, tiene que ver con una visión, tiene que ver con una forma de hacer las cosas, ¿cachai? Como que tú misma hablas y de repente las mujeres somos mucho más agudas, más exigentes en algunas cosas, en miles. Y también somos más emocionales para algunas otras cosas, ¿cachai? Y eso no es algo malo. Como que yo veo una sociedad que está reprimida, que las emociones como que las sataniza o como que las esconde, y como que siento que hay muchas cosas que venimos a entregar a las mujeres. Para mí, lo emocional es parte de eso. Y bueno, empiezo esta búsqueda, esta exploración por distintos temas. ¿Qué es lo femenino? Y me encuentro con que lo femenino realmente, si bien se asocia a las mujeres, es una cualidad, como el yin y el yang, ¿no? Y es una cualidad que está en todo y en todos, y que es una cualidad que está en desequilibrio, y que no solamente está en las mujeres. ¿Y con qué tiene que ver? Para mí tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la vulnerabilidad también. El vuelo justamente habla de eso.
¿Con lo frágil?
Con lo frágil, que no es lo mismo que débil, porque no es lo mismo. Yo creo que las mujeres en general estamos acostumbradas a ser fuertes porque tenemos que defendernos el doble, pero sí estamos más vulnerables en muchas situaciones. Y aceptar esa vulnerabilidad es duro también. Para mí ha sido como un viaje largo y eso, de eso hablan las canciones. Pero me faltaba algo más. Yo dije, ya, ¿cómo lo hago? Quiero incluir una sonoridad especial. Y para mí esta cosa sorora del coro, de las voces sonando juntas, era muy importante. Y se me ocurrió hacer esta convocatoria. En redes sociales dije, si eres mujer y te gusta mi música y te gusta cantar, bienvenida, mándanos tu audio. Hicimos una selección con Javier Barría, el productor del disco, y elegimos a 6 mujeres de distintos lugares, de distintas carreras, de distintas edades, dentistas, realizadoras audiovisuales, trabajadoras sociales, profesoras, madres, no madres. Y quedaron estas mujeres y fueron invitadas a participar, y para mí fue como exquisito lo que pasó sonoramente con el sonido del coro y además con el proceso, porque incluso las canciones no estaban todas terminadas, ¿cierto, Grace? Aquí no, está Grace no. Maunas, que fue una de las chicas que quedó, y que antes de darle la pasada, decir que gracias a ella y a su marido, de hecho, que se hizo este coro, porque su marido, cuando estaban pololeando hace muchos años atrás, ellos eran fans, entonces iban a todos los conciertos. Yo la Grace después la vi con Guata, después la vi con Guagua, y como que fui viendo toda la evolución de vida, y él me escribió, me dijo, ¿sabes qué? La Grace, a mi polola me mata si sabe que te escribí, pero le encanta cantar tus canciones, ¿tú la podrías integrar? Y dije, pucha, es un poco complejo, porque los tiempos son difíciles, pero desde ahí que me quedó dando vuelta la idea de por qué no integrar al público, a la gente que disfruta, porque además el amateur tiene como un gusto por la música tan espontáneo, claro. Y desde ahí quedó, y cuando hice la convocatoria, finalmente Grace participó y hoy día está acá.
Grace, ¿y qué le dijiste a tu marido cuando llegó con esta propuesta?
Es que él me mostró el mensaje por Twitter mucho tiempo después, para que obviamente no se llevara el reto correspondiente.
¿Y te
enojas? No, me enojé, pero fue como, pero Cristian, me dice, es lo que me dice siempre, pero si uno tiene un no en la vida, pues siempre
lo tenés garantizado.
Lo tenés garantizado. Entonces, si te dicen que sí, lo ganaste todo. Entonces, siempre va con esa premisa. Y con esa misma premisa me empujó a participar un poco del casting de Vero. Y lo grabamos como un día antes de que se acabara el plazo. Y lo mandamos así como en un demo súper picante, digo yo, porque estaba grabado con mi teléfono. Pero estaba hecho con amor. Estaba hecho con cariño. ¿Y
quedaste, vos?
Y quedé.
¿Y cómo fue la experiencia de haber hecho...?
Es duro, yo veo la pega de la Vero y creo que es súper duro el esfuerzo que se hace por por llevar un trabajo adelante que es hermoso, por llevar una idea, por luchar por plasmar algo que tienes dentro. Lo que a mí me pasa con la música de la Vero, que tal vez lo he dicho alguna vez en nuestras conversaciones, que alguien plasme eso en su música es algo que viene desde lo más hondo de tu ser, y que eso se convierta en una sonoridad, eso no lo hace cualquiera. Y que a los demás les guste y que tenga sus fans que les encanta, es mucho mejor.
Muy fácil. Yo no le pagué para que dijera esto, ¿eh?
No.
Compañeros, nos quedan poquitos minutos del programa. Quisiéramos invitarlas a que a la vez inviten al público a escuchar un poquito más de música antes que se nos vayan.
Bueno, los dejamos a todos invitados a escuchar este nuevo EP. Verónica Sofía, estoy en Instagram, VeroSofía con 2F, arroba VeroSofía.
Y el 9 de mayo en Twitter, SCD, ¿no?
En Spotify. En YouTube pueden encontrar todo el material y el 9 de mayo los esperamos en SCD.
Buenísimo.
Bueno, nos despedimos entonces en este episodio de Mestiza Cultura, que fue variado. Muchas gracias por la presencia, por venir a compartir con nosotros.
Gracias por la invitación.
Vamos a escuchar un poquito de acá del EP de Verónica Sofía y todos invitados a la sala SCD de Plaza Gaña. Nos vemos, abrazos.
Ella se sentaba en una piedra y el mar la engrandecía. Viajan desde lejos para verla librar su profecía.
fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.